Buenos días a todos. ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Me da mucho gusto que estén con nosotros. También las personas que nos acompañan en línea. Sé que hay personas fuera del estado que nos acompañan mirando el mensaje. Este último viernes, hace un par de días, tuve la oportunidad de compartir el mensaje en un servicio funeral de una persona que no conocía. Alguien me pidió si lo haría y le dije, pues con gusto. Si hay oportunidad de compartir la palabra de Dios, estoy dispuesto. So fui y una de las personas después del servicio me preguntó, ¿dónde está tu iglesia? Y ellos están un poquito lejos. Le dije, pues puedes mirar por el internet. Y le encantó la idea, no sé si lo va a hacer. Pero me da gusto que tengamos esa opción de personas los días que no podamos venir o que estemos muy lejos. Incluso también me da mucho gusto, hay personas que me dicen, yo les mando a mi mamá que está en El Salvador, le mando los mensajes por YouTube. Hay que usar la tecnología de una manera que pueda glorificar a Dios. Pero qué bueno que nos acompañan, si nos están acompañando en línea, todos ustedes que nos acompañan, gracias por estar aquí. Quiero mencionar unos anuncios. Primero quiero mencionar que tenemos el bautisterio aquí porque un joven, Javen Pérez se bautizó y para mí me da mucho gusto. A Javen lo he conocido por 9 años, creo que ahorita tiene 16 años o 15, 16, y ver que un joven así esté listo y dispuesto a declarar su fe públicamente y tomar ese paso de obediencia de ser bautizado, para mí me dio mucho gusto y creo que es una bendición para nuestra iglesia. Tengo unos mensajes, unos anuncios. El 10 de diciembre, que es en un par de semanas, vamos a tener un servicio combinado. Empieza a las 10 de la mañana. So, venga un poquito más temprano, va a ser un servicio combinado a las 10. Y ese servicio va a ser combinado porque... por razones más bien, ¿qué diríamos? Como técnicas. Muchos vamos a estar fuera ese fin de semana y el que va a hablar ese día va a ser Keith Doolittle, uno de nuestros ancianos que nada más habla inglés. Entonces, por diferentes razones, quisimos tener un servicio combinado ese día. So, no es algo especial en un sentido como que fuera Navidad o algo así, pero... El 10 de diciembre, un servicio combinado comienza a las 10 de la mañana. El 17 vamos a tener, primero Dios, un servicio especial. En la mañana va a ser normal y el domingo 17 de diciembre vamos a tener le estamos llamando como un festival navideño comunitario, comenzando a las 4, de 4 a 7. El domingo 17... queremos tener algo para la comunidad, para todos nosotros, pero también muy en especial invitar a la comunidad el 17 de diciembre de 4 a 7. Y vamos a dar más información acerca de eso. También les aviso que, no sé si se fijaron, pero si entraron por mi lado izquierdo, miraron una mesa, un par de mesas, pero una de esas mesas es una mesa especial. La familia Murillo, vienen al grupo de inglés, ellos... por los últimos par de años han ido a Ensenada a visitar el orfanatorio que nosotros apoyamos, el Reino de los Niños se llama en Ensenada, y esta última vez que fueron hace como 3 semanas, y estoy muy emocionado poder anunciar esto. El orfanatorio hace como 5 años, ya no me acuerdo cuántos años, nosotros como iglesia les pudimos ayudar a que comenzaran a tener un taller donde puedan imprimir sus propias camisetas de serigrafía. Y la idea era de que eventualmente ellos pudieran hacer algo para soportarse a sí mismos económicamente, ¿verdad? Porque ellos no agarran ningún dinero del gobierno, todo lo que ellos hacen es por donaciones de iglesias como nosotros y otras. Entonces, esta última vez que la familia Murillo fue, las personas del orfanatorio le pidieron a ellos si se encargaban de ayudarles a tomar órdenes para camisetas con diseños navideños para esta Navidad. Entonces, hoy ellos están allá afuera tomando órdenes Creo que las camisetas las tienen a $15, los suéteres a 25 y tienen diseños diferentes navideños. Para mí es bien importante y es un gozo mirar que ellos en Ensenada se están tomando esa responsabilidad de crecer y en esta manera de recaudar fondos para ellos mismos. Entonces, creo que ellos están pidiéndoles a todas las iglesias que conocen que si están dispuestos a comprar camisetas de ellos, ellos las van a imprimir y luego nos las van a mandar antes de Navidad. Esa es la idea. Okay. So, si les interesa eso, les animaría que después del servicio vayan a la mesa, hablen con la familia Murillo y hagan sus órdenes de camisetas o suéteres. Si no han comprado sus regalos para Navidad, listo, ahí está, ya se resolvió su problema. Y es una gran causa. Y hay que orar por ese grupo de niños, jóvenes y todos los que ayudan en el orfanatorio, el reino de los niños en Ensenada. Pero qué bueno que podamos nosotros ser parte y mirar cómo Dios los está ayudando para este fin, de que puedan ellos hacerse, ellos mismos proveer por sus necesidades. Ok. Es todo lo que quería compartir con ustedes de anuncios. Para tomar comunión, quiero mirar, le cambié un poquito aquí, vamos a mirar Gálatas capítulo 2, versículo 20. Van a decir, ese versículo ya lo hemos usado. Yo sé, claro, ya se lo aprendieron, ¿verdad? El viernes que tuve la oportunidad de hablar en este servicio funeral, compartí unos versículos y ese fue uno de los versículos que compartí. Y hubo una señora que después vino y me dice, oye, ¿cuál fue ese versículo último que usaste? Me dije, Gálatas 2.20. Dice, Gálatas, yo no sabía que había un Gálatas en la Biblia. Digo, oh, tienes que venir a nuestra iglesia para que sepas, como que no sabes. El apóstol Pablo escribe esta carta llamada Gálatas. Se escribe a una región y a un grupo de creyentes. Y en el capítulo 2, versículo 20, dice algo muy importante. Y mi pregunta para tomar comunión en esta mañana es, ¿estás tú juntamente crucificado con Cristo? Y tal vez sea una pregunta rara para algunos de ustedes, pero miren lo que Pablo dice. Pablo aquí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y escuchen esta descripción de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un cristiano es una persona que entiende que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue crucificado en nuestro lugar. En nuestro lugar. Y Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ahora, Pablo escribió esto en los 40s, en el año 40 más o menos. El Señor Jesucristo había muerto ya hace 10 años anteriormente. No es como que Jesucristo estaba colgado en la cruz y Pablo estaba diciendo, yo estoy ahí. Sino que Pablo estaba reconociendo lo que Cristo hizo en la cruz. Y aunque había sido 10 años o más antes, dice, yo ahorita estoy juntamente crucificado con Cristo. Y dice, ya no vivo yo. El viejo yo ya pasó. Ahora Cristo vive en mí. Y lo dice, ahora la vida que ahora todavía vivo en la carne, dice, la vivo en fe, en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y luego dice, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Dios quiere con cada uno de nosotros es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios es una relación personal. Y aquí Pablo me encanta cómo dice, él toma lo que Jesucristo hizo en la cruz, que lo hizo por todo el mundo, dice, pero dice, él lo toma de una manera muy personal y me encantaría que nosotros consideráramos eso, que Cristo Jesús fue colgado en la cruz por mis pecados y que yo estoy juntamente crucificado con Cristo, que la muerte que él sufrió la hizo en mi lugar, él me estaba representando en la cruz, él tomó el castigo de Dios Padre hacia el pecado por mí. Y luego dice que lo hizo por amor a mí mismo. Cuando tomamos la comunión, hacemos un recordatorio, estamos proclamando esta verdad grandísima e importantísima. Quitando el primer plástico, toma el pan, este pan es sin levadura. que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Por eso fue un sacrificio perfecto y suficiente para poder morir en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está el jugo que representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada como el pago por nuestros pecados. Nuestros pecados requieren gran precio y el Señor Jesucristo lo pagó con su sangre. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Santo, le damos gracias en este día, en este domingo que nos permite reunirnos. Padre, estamos aquí en su presencia de una manera especial, reconociendo que todo lo que tenemos es gracias a usted. Muy en especial le damos gracias por el sacrificio que usted hizo, estando dispuesto a dar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que tomase nuestro lugar en la cruz. Por ello le damos gracias hoy y siempre. Espíritu Santo, le pedimos que continúe usted haciendo una obra en cada una de nuestras vidas. Le pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados y le pedimos que nos ayude a acercarnos a usted y buscarle de todo corazón. Con ese fin nos encontramos aquí en esta mañana, le damos gracias y le pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana tengo el placer de continuar nuestros mensajes en San Lucas. Estamos en el capítulo 21 y este capítulo 21... algo difícil, súper interesante e importante, pero difícil en el sentido que hay tanto que quiero compartir con ustedes y no voy a alcanzar, así es que vamos a ir un poquito rápido y desafortunadamente algo ligero también, porque esta porción tiene que ver con, la palabra técnica es escatología. Escatología tiene que ver con el estudio de los últimos días. Profecía, en veces decimos, algo profético, algo que va a suceder en el futuro. Y en el capítulo 21 de Lucas, vamos a hacer una lectura algo larga. No vamos a leer hasta el 38, creo que nos vamos a limitar hasta el, creo que es el 25. Pero vamos a hacer la lectura y vamos a mirar el contexto de aquí. Si se acuerdan, hace como 3 semanas hablamos acerca del templo. Y como el pueblo judío, los israelitas, son bien importantes en el plan de Dios hacia la humanidad. Si se acuerdan lo que hablamos acerca del templo, no lo puedo repasar ahorita, pero es donde vamos a leer, vamos a continuar la respuesta que Jesucristo le da a las personas que le preguntaron. Si se acuerdan, estaban en el templo. Recuerden que ya estamos en la última semana, los últimos par de días del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y sucede que estaba enseñando en el templo y cuando salen, sus discípulos, personas ahí con él, le muestran el templo y la grandeza, el esplendor del templo. Y el Señor Jesucristo dice, ese templo va a estar destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y cuando las personas escuchan eso, le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, le dicen, ¿y cuándo va a suceder eso y cuáles van a ser las señales? Entonces el Señor Jesucristo responde, y no me acuerdo si les mencioné esto, pero la respuesta del Señor Jesucristo que está aquí grabada es la respuesta más larga a cualquier pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Le dicen, ¿cuáles van a ser las señales? ¿Cuándo va a suceder esto? Y la respuesta que miramos aquí es la respuesta más larga a cualquier pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Es muy importante. Y un par de cosas que tienen que saber. Cuando hablamos acerca de la profecía, el Señor Jesucristo cuando habla de una manera profética, muchas veces está hablando de eventos futuros y tienen un cumplimiento cercano y también un cumplimiento más lejano. Y eso complica las cosas un poquito. Por ejemplo, aquí vamos a mirar donde el Señor Jesucristo dice que van a destruir el templo. Y el templo, si se acuerdan cuando hablamos, ese templo que el Señor Jesucristo estaba mirando fue destruido en el año 70 después de Cristo, hace casi 2000 años. Ese templo ya no ha existido. Personas que han ido a Jerusalén pueden mirar que nada más solamente queda una pared donde la gente va y ora, pero ahí arriba de ese monte está un templo musulmán. Ahorita no hay templo. Pero después el Señor Jesucristo, al responder esto, claramente empieza a hablar de una manera más futura que el año 70, cuando ese templo fue destruido. Empieza a hablar acerca del fin. Y el fin refiere no a que todo va a cesar de ser, sino el fin tiene que ver mucho con cuando el Señor Jesucristo venga a restaurar su reino físico en la tierra para siempre. Eso va a ser un tiempo muy diferente y es un tiempo futuro. Y miramos que cuando ese fin se acerque, va a haber otro templo que también va a ser, va a jugar una parte muy importante en los tiempos finales. Entonces el Señor Jesucristo responde la respuesta del templo va a ser destruido inmediatamente en el año 70, pero después también empieza a hablar ahí acerca de un tiempo futuro que 2,000 años después, ahorita que estamos nosotros leyendo esto, todavía para nosotros 2,000 años después, todavía es un tiempo futuro lo que va a suceder, lo que él dice aquí. Entonces, el título del mensaje es los tiempos de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Y ese término también está complicado o tiene mucho que podríamos decir eso, pero el tiempo de los gentiles, la mayoría de los maestros bíblicos están de acuerdo que los tiempos de los gentiles tienen que ver con desde el tiempo de Nabucodonosor, los babilonios, en el sexto siglo antes de Cristo. Ahora, yo sé que estoy diciendo unas cosas bien grandes. Estamos hablando hace 2,600 años, cuando Babilonia atacó a Jerusalén y llevó al pueblo judío cautivo a Babilonia por 70 años. Desde entonces, eso comienza el tiempo de los gentiles. ¿Y qué quiere decir eso? Básicamente, quiere decir que los gentiles o personas que no son judíos son las personas principales en el gobierno, las personas que tienen el poder en el mundo ahorita. O sea, el pueblo judío durante el tiempo, por ejemplo, de David, Salomón, estaban reinando. Pero desde el sexto siglo antes de Cristo, los gentiles han en realidad reinado. Los judíos han existido, pero no han estado en control. Por ejemplo, desde que los babilonios los tomaron en el sexto siglo, después los persos, después los griegos, luego los romanos. E incluso cuando el Señor Jesucristo estaba vivo, existían los judíos, obviamente, han existido desde hace 4,000 años, pero siempre estuvieron bajo el gobierno de otro país, otra gente, que eran gentiles. Entonces los gentiles han tenido un tiempo especial donde el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, pero por esos últimos 26 siglos, el pueblo de Israel hasta cierto punto han tomado un papel secundario en la historia humana. Ahora, en los últimos días, el pueblo de Israel de nuevo va a convertirse en el pueblo más importante en la humanidad. Y si miran ustedes las noticias, cualquier noticias, creo que cualquier noticias, si son noticias especialmente nacionales, importantes, van a ver que Israel siempre está en las noticias. Ayer estaba mirando cómo Hamas, este grupo que había tomado a personas cautivas, como 300 personas, después del ataque en octubre, dejaron ir creo que como a 20 personas más o menos, han dejado como a 50 personas ir. Súper interesante, hermanos, terrible, terrible, pero creo que es importante porque estamos hablando de los judíos, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. Y cuando miramos cosas, por ejemplo, que estoy hablando, cosas que sucedieron hace 2,600 años cuando Babilonia tomó a Israel y llevó cautivo a Israel, no al mismo escala, pero estamos mirando lo mismo sucediendo ahorita. 2,600 años después, ¿no se les hace raro? Se les debería hacer raro, porque es muy especial lo que está sucediendo con Israel. Entonces, en los últimos días, Israel de nuevo va a tomar un papel principal en la en los asuntos mundiales. Y es exactamente lo que está sucediendo ahorita. ¿So qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los tiempos de los gentiles es ahorita, y el tiempo de los gentiles se va a terminar con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y parece, todo indica que no va a ser mucho tiempo. Que puede suceder, en realidad puede suceder a cualquier tiempo. So, vamos a leer eso, darnos cuenta que el Señor Jesucristo va a regresar, que ahorita estamos viviendo en los tiempos de los gentiles, donde los gentiles, gente que no es judía, han estado en los papeles más importantes, gobierno, poder, en el mundo, pero todo eso va a terminar, y va a terminar cuando el Señor Jesucristo ponga orden y venga a rescatar a su pueblo de Israel una vez más y para siempre. Y todo eso está por suceder. Muy bien. Yo sé que hay muchísimo más que podríamos decir, pero les invito y los animo a que investiguen y que estudien y se den cuenta qué está sucediendo, porque qué tragedia sería que estas cosas increíbles están sucediendo enfrente de nosotros y no nos demos cuenta, o no nos importe, o no sepamos que son importantes. Muy bien, el título, Los tiempos de los gentiles. Voy a leer Lucas capítulo 21, comenzando con el versículo 7, y vamos a leer hasta el 24. Vamos a limitarnos al 24, el primero día de la semana que viene terminamos el capítulo 21. El punto principal es esto, que Dios es glorificado por medio del cumplimiento futuro de sus planes. So, ahorita vamos a leer una respuesta del Señor Jesucristo donde incluye profecía, escatología, tiempos últimos, y lo importante es entender, y eso es grande, hermanos, entender que Dios no es limitado por tiempo. Mi cerebro no puede comprender eso. ¿Cómo es que Dios no es limitado por tiempo? Dios sabe todo desde el principio, sabe todo lo que está sucediendo ahorita y sabe exactamente todo lo que va a suceder en el futuro. Y no solamente sabe lo que va a suceder, pero Él tiene todo perfectamente planeado. Y el Señor Jesucristo nunca ocupa un borrador, nunca tiene que regresar a su pizarrón y decir, oh no, sabes que esto no funcionó, déjame poner un plan B, un plan C, y si esto no sucede, entonces Dios tiene todo perfectamente calculado. Y Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre hace todo exactamente conforme lo tiene Él perfectamente planeado. Y para nosotros que creemos en ese Dios de la Biblia, nos debería traer gran gozo y paz, sabiendo que nada se le escapa a Dios. Dios tiene un plan perfecto y todo lo va a llevar a cabo exactamente a su tiempo, de la manera que Él propuso desde el principio. Porque no está limitado por tiempo, Él es el Todopoderoso y Él es el soberano sobre todo. El problema con eso es de que muchas veces el plan de Dios no es conforme al plan que nosotros quisiéramos para nosotros. Y eso es difícil. Saber de que nosotros no tenemos el control, Dios tiene todo el control. Y Él permite ciertas cosas, Él ejecuta ciertas cosas, detiene ciertas cosas, da ciertas cosas. Y creo que la primera canción que leímos habla acerca de lo que Job dijo. Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Jehová. Dios es glorificado por medio del cumplimiento futuro de sus planes, y todos sus planes son perfectos y todos sus planes van a ser llevados a cabo a su tiempo para su propia gloria, no para nuestra gloria. Pero dentro de sus planes, nosotros, por la gracia de Dios, nos encontramos ahí, siendo bendecidos por su amor y su grandeza. Entonces, lo que quiero hacer esta mañana es decir, los tiempos de los gentiles será marcado por los tiempos de los gentiles. Entonces, desde antes de Cristo, 6 siglos, hasta ahorita es el tiempo de los gentiles, Pero el tiempo de los gentiles va a terminar cuando el Señor Jesucristo regrese a rescatar a su pueblo Israel y restaurarlos y restaurar su reino terrenal para siempre. Y antes de que Él regrese, van a haber ciertas señales. Van a haber ciertas cosas que suceden y es lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, los tiempos de los gentiles será marcado por, punto número uno, por un... Oh, no he leído la lectura. Déjame leer primero. Ah, ya se nos anda brincando aquí el... All right, déjeme leer primero para no estar ahí perdidos en lo que estamos diciendo. Lucas 21, comenzando con el versículo 7. El Señor Jesucristo va a contestar esta respuesta, esta pregunta. Dice, le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. Todo eso, y esa no es toda la respuesta. Vamos a terminar esa respuesta la semana que viene, primero Dios. Pero esa es la primera mitad de la respuesta de cuando el Señor dice, el Señor Jesucristo dice, este pueblo va a ser derrumbado y no va a quedar piedra sobre piedra. Le preguntan cuándo va a suceder y cuáles son las señales y ¡pum! Les da toda esta información. Y la porción que terminamos aquí dice, todo esto va a suceder hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son los tiempos de los gentiles? Y también el Señor Jesucristo dice algo importante. Dice que todas esas señales, y en diferentes partes también, son como dolores de parto de una mujer. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Los dolores de parto, conforme se llega más tiempo a dar luz, son más frecuentes y más fuertes. Y creo que es la idea, porque terremotos siempre han sucedido, pero lo que están diciendo aquí es que van a ser más frecuentes y más fuertes. Guerras siempre han habido, pero van a ser más fuertes y más frecuentes. Calamidades, pestilencias, todas esas señales, hasta cierto punto estas cosas siempre han sido parte de la historia humana, pero la diferencia va a ser la cantidad y la frecuencia y el poder de estas señales. Entonces, los tiempos de los gentiles será marcado por, punto número uno, aumento en decepción. El Señor Jesucristo en el versículo 8 en Lucas 21 dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. O la primera señal, dice el Señor Jesucristo, que en los últimos días va a haber una gran cantidad de personas que están tratando de engañar a la gente. So, la pregunta sería, ahorita, ¿cómo anda el engaño? Si pusiéramos atención, nos damos cuenta que todo el mundo, hermano, está bajo un engaño increíble. Y no quiero ser alarmista, pero yo no sé ustedes, pero lo que yo miro en la cultura es algo raro. Raro. Estamos viviendo en tiempos bien diferentes. Siempre ha habido de todo. ¿Okay? Caín mató a su hermano por envidia. So, desde el principio ha habido matanza, homicidios. Pero lo que está sucediendo ahorita en nuestra cultura y en todo el mundo es algo bien raro. Es un engaño del enemigo. Y todo tiene que ver con todo. Hermanos, cuando niños no saben si son niños o niñas, o cuando una niña no sabe si es niño o niña, y los adultos no pueden decirle si es niño o niña, ¿qué es eso? ¿Qué es eso cuando una persona adulta, según educada, no puede definir qué es una mujer? Cuando empezamos a hablar que uno no sabe, ¿cómo vamos a saber si es hombre o mujer? Solamente ellos pueden saber. Eso, hermanos, es un engaño de lo más básico y fundamental que lo que significa ser un ser humano. Si no podemos saber si somos hombre o mujer, niño o niña, eso es una confusión no normal. Cuando hay tanta gente bajo este espíritu de engaño, donde, no sé, gente puede entrar a las tiendas y robarse lo que quieran, nomás con que no sea más de $500, ¿sabe qué? Y luego gente dice, es que no tienen para comer, pero se están robando los teléfonos de Apple, no, eso no tiene que ver con comida. Oh, pero es que no, y ya nadie puede decir nada. Y cosas que son obviamente malas, la gente está diciendo, no, es que tienes que mirarlo de diferente manera. Y cosas obvias que son buenas, de virtud, gente dice, no, eso no está bien, eso está mal. Y ahorita todos quieren redefinir la historia. No, este país no fue fundado por personas temerosas de Dios, fueron personas que vinieron a estafar la tierra. Bueno, pues como quieras mirarlo. Estoy diciendo que en los últimos días va a haber engaño. Y eso nomás es nuestra cultura, hermanos. Mira cuántas religiones existen. Religiones raras. Que si uno simplemente usa su lógica y su conciencia, mira y dice, eso está mal. Pero está peor dentro de los círculos, con comillas, cristianos, hay tanta confusión y engaño. Les hablé hace poco de la gente de Luz del Mundo. Esta mañana miré un video de los mormones. Y un líder de los mormones dice, bueno, hay una gran decepción allá afuera. Porque gente piensa que nosotros no somos cristianos. Oh, ¿sí son cristianos? Dice, nosotros creemos en Cristo, que es el Salvador. Y que cada persona va a haber un día que todos van a doblar rodilla y confesarlo como Señor. Así es que todos van a ser salvos. ¿Sabe qué es eso? Eso es un engaño del infierno, de Satanás. El decir de que toda la gente va a ser salva porque un día todos vamos a doblar rodilla. Eso es un engaño de Satanás. Y son personas, líderes religiosos, de religiones donde hay millones de seguidores hablando mentiras No sé si ellos se den cuenta, no, imagino que ellos están engañados. Los testigos de Jehová. Y todos estos cultos, no son ni religiones, son cultos. El aumento de decepción, el engaño va a estar por todas partes. Y si no tenemos cuidado, hermanos, ni cuenta nos damos cuánto engaño hay a nuestro alrededor. Por eso la necesidad de estar bien entrados y enfocados en la palabra de Dios. Porque si no, cualquier persona viene y, oh, sí, de veras. Y Satanás le encanta usar un poquito de verdad mezclado con sus mentiras. Como ese mormón que está hablando ahora, que lo que yo miré hoy, dice, es que mira, todos van a, y sí, en Filipenses capítulo 2 dice que todos van a doblar la rodilla, pero dice, a unos que están bajo de la tierra, quiere decir, son los que están en el infierno, van a reconocer que Cristo es el Señor, pero eso no quiere decir que van a ser salvos. Muy interesante. Los tiempos de los gentiles ahorita será marcado por un aumento en decepción. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuchen esto, probad cada espíritu. Esto quiere decir cuando hay una manifestación espiritual, no quiere decir que es de Dios. Y muchos aún de nosotros podemos estar engañados en esto y decir, no, pero Mike, es que mira, yo miré. Mike, es que yo tuve una experiencia. Es que yo con mis propios ojos. Dice aquí Juan, muchos falsos profetas han salido y hay que probar cada espíritu. Yo he encontrado mucha gente, platico con ellos y dicen, y le digo, ¿por qué vas ahí a esa iglesia? Ah, sí, pues es que sí está mal y esto, pero mira, yo he mirado el poder de Dios. ¿Sabes qué has mirado? Si no has, puede ser un engaño total, pero tal vez has mirado un poder sobrenatural. Y aquí Juan dice, pon atención, porque ese poder sobrenatural no necesariamente quiere decir que viene de Dios. Si hay una manifestación espiritual, sobrenatural, puede ser de Satanás para engañarte. Nos debería un poquito, no miedo, pero nos debería preocupar. Y nosotros tenemos que revisar, probar cada espíritu si son de Dios. ¿Y cómo? Pues cómo, usando la palabra de Dios. Regresando a la palabra de Dios siempre. Que esta persona hizo aquello, pero mira los milagros que hace. ¿No has leído la Biblia? ¿Cómo Satanás tiene el poder para hacer milagros, señales, cosas sobrenaturales, los demonios? So, el hecho de que alguien haga una manifestación sobrenatural o espiritual no quiere decir que sea de Dios. Hay que escudriñar la palabra y revisar todo con la palabra. Muy importante. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahorita, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, de vez en cuando, mire, yo sé que no toda la gente se va a quedar aquí en Crosspoint, pero sí me preocupa cuando una persona viene, empieza a crecer, a aprender y luego se van. Y digo, pues ¿a dónde vas? Y si fuera que Dios me está hablando a otra iglesia, a otro lugar, a otro donde voy a servir y crecer, qué bueno. Pero cuando alguien me dice, no, pues es que no me gustaron los hermanos. Me dijeron algo feo. Ya no se siente igual. Mejor voy a ir acá donde nadie me diga nada. Y puedo hacer lo que me dé la gana y nadie me dice nada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Dice, muchos en los últimos tiempos apostatarán. ¿Quiere decir eso? Que lo poquito que conocían de Dios van a darle la espalda.